RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y Radio UNAD Virtual RV les damos la bienvenida a Sinfonía Jurídica, un espacio de encuentro semanal para reflexionar sobre la realidad política y jurídica de nuestros territorios. Con la Dirección General de Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, y la conducción de Javier Bergaño Arenas, iniciamos un nuevo programa de Sinfonía Jurídica. Saludamos a nuestra audiencia de la Red de Radio Universitaria de Colombia y a quienes nos escuchan en Latinoamérica y el mundo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Cordial saludo a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados con Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el programa de hoy estaremos hablando sobre las incidencias políticas de las mujeres en Colombia, con miradas desde lo estatal, lo comunitario y la movilización social. Este tema está vinculado a la oferta curricular de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, particularmente al pregrado en Ciencia Política, la especialización en Gestión Pública y la maestría en Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial. Con este propósito, invitamos a nuestros oyentes a escuchar las intervenciones más destacadas de un webinar desarrollado por la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, que contó con la moderación de la doctora Claudia Rodríguez, líder nacional de la cadena formativa política, y tuvo como invitadas a Nelly Velandia, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia, a Yomara Aristizábal del movimiento político Estamos Listas y a Carol Rojas de la Red Feminista Antimilitarista. Les dejamos con el audio de este evento. Bienvenidos y bienvenidas.
Muchas gracias, Javier. Pues quisiera, en primera instancia, cada una contara la organización que representa y que resaltaras qué iniciativas y qué espacios ustedes creen que la organización que representan han ayudado a avanzar en la reivindicación de los derechos de las mujeres y de la construcción de una agenda política que visibilice las problemáticas que siguen presentando las mujeres a día de hoy.
Para el contexto, el movimiento nace en el posacuerdo como resultado de ganar el no en el plebiscito, y pues un grupo de mujeres se organizaron para poder llegar al consejo. En este momento contamos con una concejala y nace también como esta posibilidad de posicionar la agenda feminista, que la mayoría de organizaciones y feministas priorizamos aportar al fin de la guerra con fines políticos. Entonces nace como esa primera esperanza acá en la ciudad de Medellín. Somos el primer movimiento político de mujeres en Colombia con el fin de contribuir a cambiar esas dinámicas de la política. También pues el Estado colombiano, tenemos el gobierno abierto que nos permite aumentar todo ese poder político que tenemos nosotras acá en Medellín. Tenemos un horizonte claro, nuestro horizonte de transformación en el Estado feminista es avanzar hacia ese Estado feminista que pone en el centro la vida, en todas sus manifestaciones, la redistribución económica, redistribución del poder y pues lograr esta justicia feminista. Estamos conformadas por círculos de confianza. Nosotras crecemos como tenemos una comisión dinamizadora, tenemos un consejo político y tenemos unos círculos de confianza con cientos de mujeres a la creación del movimiento con las que tomamos decisiones juntas. Tenemos un proceso interno para poder permitir la participación de las mujeres en el territorio, pues, y poder hacer el trabajar con ellas y pues hacer la democratización del conocimiento y poder llegar juntas al poder, que es lo que nos interesa. Tenemos una política innovadora, una concejalía colectiva que nadie tiene, que creemos que es una posibilidad de avanzar juntas, de fortalecernos como movimiento. Las mujeres que participamos en las campañas, pues vamos año a año acompañando a nuestra concejala Dora Saldarriaga desde el consejo con todo este conocimiento y con toda esta sabiduría para cada vez ser más fuerte. Tenemos unos principios que nos acompañan todo el tiempo, con la autonomía es fundamental. Somos mujeres en toda la diversidad, somos mujeres empleadas de servicio doméstico, historiadoras, trabajadoras sociales, amas de casa, estudiantes. Bueno, tenemos un movimiento súper diverso que conforman cada uno de los círculos. Nos autorizamos y tenemos este liderazgo entre mujeres, tenemos un activismo político y feminista, el respeto totalmente por la dignidad humana, la justicia de género, la participación igualitaria. Tenemos una agenda política también a la que le hemos apostado, pues que inició acá con nuestro manifiesto. El manifiesto es como esa ruta, esa línea, lo que nos guía, lo que abrazamos para poder trabajar juntas, pues porque es hacia allá donde vamos en este horizonte político, que es la defensa de los derechos humanos de las mujeres, liderazgo social, político, organizativo, crear escenarios de participación política para mujeres. Defendemos la vida de todas las ciudadanas y los ciudadanos, que la vida está en el centro, en todas sus manifestaciones. Promovemos un pacto municipal para erradicar las violencias contra las mujeres, impulsamos la reorganización del sistema de cuidado. Entendemos que el cuidado está en el centro también, y pues que es una de las cosas que más tenemos que revalorizar, que es ese trabajo reproductivo que realizan también las mujeres. Consolidamos unas mesas de trabajo para cada uno de estos temas, para consolidar pues la educación con perspectiva de género y de diversidad sexual. Con el tema de educación no sexista, impulsamos mecanismos pues para el cuidado y la protección de las niñas y los niños en el territorio. Parte de esto es la estrategia de buscarlas hasta encontrarlas, que espero que ya conozcan esa estrategia que está funcionando perfectamente acá en Medellín. Como último punto de este manifiesto está el tema de defender el derecho a una ciudad sostenible, saludable, igualitaria, equitativa y lógicamente segura. Vamos a retomar como entre las apuestas que tenemos, que nuestra la curula en este momento que tenemos con nuestra concejala es para hacer todo el tema del control político, pero también tenemos una agenda programática. Tenemos en el centro la redistribución económica, el poder de la justicia feminista. Creemos que esto también nos guía y pues que hacia allá vamos también avanzando para poder llegar a ejercer el poder, pues porque estamos listas hace rato para estar en cargos de poder. Para ello también estamos proponiendo una convención nacional en alianza con otras organizaciones y con otras colectivas feministas del país. Las mujeres hace rato están listas y están organizadas. Entonces esta convención nacional tiene como objetivo este horizonte colectivo con todas, con la puesta en común para la construcción de un Estado feminista. Vamos a comenzar a, pues, como a caminar hacia allá para tener en las elecciones presidenciales del 2022. Esperamos pues que las mujeres nos organicemos para impulsar todo el tema de la paridad política. Creemos necesario, fundamental, trabajar en el tema de paridad política y poder abrir los caminos para que las mujeres que llevan mucho tiempo trabajando territorio, que siempre han estado como a las finales de los listados, pues porque entendemos que es una política patriarcal, pues nada, que tengan su voz, y nosotras estamos trabajando fuertemente para que esa voz también sea representada.
Muchas gracias, Yomara. Vamos con Nelly Belandia.
Nosotras iniciamos prácticamente en el año 84, digamos directamente, porque muchas de las que iniciamos en AMUSI, que es la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia, ya veníamos trabajando en otros colectivos mixtos, pero ahí no se tenía en cuenta mucho el tema de las mujeres y mucho menos llegar a espacios de decisión. Siempre los señores han tenido el poder, entonces dijimos no, vamos a luchar por nuestros propios propios derechos, porque si no lo hacemos nosotras mismas, nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces, en el año 84 se implementó o se formuló la política pública para la mujer campesina del Ministerio de Agricultura, que fue una iniciativa de varias feministas. Ahí nació AMUSIC, pero nosotras tomamos nuestro propio rumbo en el año 86, entonces hagan la cuenta, tenemos más de 30 años, pues con una experiencia y una trayectoria bastante importante. Dentro de las primeras luchas que nosotras dábamos era precisamente el acceso a la propiedad. Yo creo que en Colombia marcó un hito histórico por parte nuestra, en que por primera vez a la mujer se le daba título de propiedad, incluso a niñas mayores de 16 años que fueran jefas de hogar, porque ya muchas de ellas eran mamás o porque tenían que cuidar a sus hermanitos o a sus padres. Cuando iniciamos, nosotras vivimos en carne propia lo que es el machismo de parte de algunas organizaciones y desde la propia institucionalidad, porque era imposible que ahora unas mujeres iban a mandar en el sector rural, y entonces nos tildaban de quitar maridos, acabar hogares, vagabundas y todo lo que ustedes se imaginan, porque nos creábamos como organización de mujeres. Ahí logramos que se le titulara, como le decíamos, propiedad a las mujeres. Es, cayó muy maluco entre algunos machistas, porque si las mujeres ya teníamos propiedad, entonces ahora nos íbamos a empoderar y ya no nos íbamos a dejar gobernar fácilmente. Ya en la época del 90, cuando vino todo el tema de la Constitución, ya empezamos a trabajar con algunos grupos de mujeres y también con organizaciones campesinas. Ya estaban un poco más calmados y ahí fue donde logramos esos artículos importantes en la Constitución para las mujeres, como el artículo 42 y en el tema agrario el 64 y el 65. En estos desarrollos de estos dos artículos logramos acciones importantes de incidencia en leyes agrarias, como es la ley 160 de reforma agraria y la 101 también de desarrollo rural, y por primera vez logramos en Colombia crear a la Dirección de Mujer Rural, que fue producto de la política para el desarrollo de la mujer rural. Ya terminando la década del 90, nosotras ya éramos mucho más fuertes, llegamos a ser más de 100.000 mujeres en Colombia, con una presencia en 26 departamentos y más de 450 municipios. Pero con toda esta arremetida vino el conflicto armado, mucho más recio ya, y empezaron a atacar a las organizaciones como las nuestras. Creo que fue de las primeras atacadas, porque las mujeres íbamos muy rápido y nos salíamos de las manos de estos patriarcas. Entonces empezó la arremetida y ahí fue cuando muchas de nuestras compañeras fueron asesinadas, algunas exiliadas, otras desaparecidas. Pero aún en medio de todo esto, nosotras logramos hacer incidencia y nos juntamos con otras organizaciones, y hoy tenemos lo que es la ley 731 del 2002, que es la ley de mujer rural, de las primeras y creo que hasta ahora únicas en Latinoamérica. Hoy somos sujetas de reparación colectiva, ya llevamos más de 5 años, pero la verdad el Estado no ha cumplido a cabalidad con todas las medidas que tenemos, y todo es a cuentagotas y lo poquito que queramos recibir, y ahí estamos. No ha sido fácil.
Muchas gracias, Nelly, por compartir esta importante trayectoria del movimiento. Vamos con nuestra invitada, con Carol.
Buenos días, mi nombre es Carol Rojas Garzón. Hago parte de la organización feminista antimilitarista, que en ese momento nos encontramos en la ciudad de Medellín. Nosotras nacimos en el año 2012 como red feminista antimilitarista. Antes varias compañeras pertenecían a una organización social social antimilitarista que se llamaba la Red Juvenil, en donde, digamos, habían muchas acciones y propuestas en torno a la desmilitarización de la vida en Medellín y en Colombia. Y digamos que a partir de algunas reflexiones que las compañeras que en ese momento estaban, digamos, en la organización, porque yo no estaba ahí, se empezaron a generar una serie de preguntas alrededor de, bueno, ¿y las mujeres cómo viven la guerra? ¿Cómo viven la militarización? ¿Es lo mismo? ¿Pasa lo mismo que pasa con los compañeros varones? O, digamos, ¿cuáles son las diferencias? Y en ese sentido también, ¿cómo poder pensar una lucha de las mujeres en este país en términos del antimilitarismo, pero también desde una visión del feminismo? Es a partir de ahí se empezaron a generar una serie de preguntas que, si bien, por ejemplo, como lo dice la compañera Nelly, son diferentes, pero sí, digamos, al igual que las mujeres campesinas, ¿cierto? Nosotras, las mujeres urbanas populares de esta ciudad, decidimos generar un escenario donde pudiéramos conversar y problematizar lo que estábamos viviendo, digamos, lo que había pasado en nuestras vidas en torno a la militarización, y no solo en torno a la militarización, sino también en torno a la necesidad de construir un proyecto de país, un proyecto de vida que no siguiera reproduciendo estas formas de vida guerreristas, ¿sí? Desiguales, profundamente racistas y clasistas. Entonces, por eso en el año 2012 decidimos crear la Red Feminista Antimilitarista. Es una organización feminista que genera prácticas políticas para la erradicación de los sistemas de opresión de raza, de clase y de sexo, ¿cierto? En ese sentido, nosotras somos un grupo de 18 mujeres, todas de extracción popular. Personalmente yo crecí en el barrio El Picacho de la ciudad de Medellín, la comuna 6, parte alta, y digamos, eso ha sido importante porque ha marcado, digamos, como puntos de encuentro con las mujeres que hacemos parte de esta organización, ¿cierto? Somos mujeres populares que, a partir de nuestras historias, vivencias, como en nuestra necesidad de cambiar. Voy a la segunda pregunta que ustedes plantean ahí mismo, o sea, ¿qué aportamos nosotras a la dimensión, pues, como de los derechos de las mujeres? Creo que, si bien no necesariamente nos paramos desde la condición de la reivindicación de los derechos, porque sabemos, pues, que son muy importantes, pero que no es cierto que todas las personas en este país nacen iguales y con la misma posibilidad de acceso, pues, como dice la Constitución, que debería ser así, ¿cierto? Pero no lo es. Pero si hablamos de la posibilidad de poder construir acciones y propuestas, una, que vayan en la vía de la desmilitarización de la vida. En este sentido, también creo que nos encontramos con las compañeras que están en este conversatorio. Nosotras creemos que la guerra en este país ha aplazado las luchas históricas de los pueblos que han estado excluidos de los escenarios de toma de poder, y en ese sentido estamos totalmente convencidas de que toma o digamos la confrontación del poder por medio de las armas no ha solucionado ese problema histórico de la desigualdad y permanencia de estructuras opresivas. Por eso somos antimilitaristas y hablamos de la desmilitarización de la vida, y creemos que a partir de allí hemos hecho varias acciones que han ampliado la concepción también del militarismo, pero también la vivencia de las mujeres y las niñas dentro de esta concepción.
Muchas gracias, Caro, muy interesante.
Antes de continuar con los apartes más destacados del webinar Incidencias Políticas de las Mujeres en Colombia, les invitamos a escuchar unos mensajes institucionales.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Volvemos en Sinfonía Jurídica con el webinar Incidencias Políticas de las Mujeres en Colombia. Les recordamos que la moderación de este espacio estuvo a cargo de la doctora Claudia Rodríguez.
Yomara, ¿cuáles crees que han sido las principales apuestas políticas de las mujeres en Colombia actualmente? ¿Qué temas se están abordando, digamos, en estos momentos? Y profundicemos un poquito en esta parte el tema de la paridad política, que también es una de las ideas que quieren reivindicar y fortalecer.
Bueno, voy a empezar por la última parte porque creo que entre esas principales apuestas tienen que ver 100% la paridad. Ajustarle a la paridad yo creo que es fundamental y para eso es importante entender que hay una cifra que la ocupación de elección popular por parte de las mujeres es mínima, es tan solo el 12% de las alcaldías y los concejos, el 16% de las gobernaciones y el 19.7% del Congreso, pues según datos de la Registraduría. Por lo que es necesario tener medidas temporales que cambien como estas realidades en las que estamos, entre ellas pues es la paridad, la alternancia, universalidad. Creemos que hay unas agendas que se están trabajando específicamente pues en el tema de estamos listas en el campo del control político, en el tema de paridades de la gobernanza, tenemos los ojos puestos ahí, todo con la posibilidad de exigir todo el tema de justicia social para las mujeres y poder avanzar y pues finalizar con el tema de la desigualdad en la que vivimos nosotras las mujeres. Como les decía ahora, creo que ahí estas apuestas avanzan y pues exigen una redistribución económica, una redistribución del poder, una justicia feminista y un poder para las mayorías sociales. Creo que hay unos avances. Igual voy a poner acá el tema de la brecha. Según las mujeres estamos en el 97% de tener paridad política. Creo que por todas las dificultades que pronto te mencionaba Carol, también ha sido difícil esa participación política de las mujeres.
Gracias, Yomara. Nelly, ¿cuáles crees que son esas barreras o dificultades que identificas, digamos, las más importantes para que las mujeres puedan participar de manera activa en la política y en las decisiones que se toman en sus hogares, en sus comunidades y en general en sus territorios? Y esto va muy de la mano con esa identificación de las barreras también, ya para que menciones en este espacio cuál es esa principal dificultad que sigue habiendo hoy día en el acceso a la tierra en Colombia para las mujeres campesinas y particularmente mujeres indígenas y afrocolombianas.
Bueno, para poder participar en estos espacios de toma de decisiones, nosotras nos hemos encontrado con muchísimas barreras. Una de estas es el machismo, porque en estos espacios de decisión, pues van a veces organizaciones mixtas. En las instituciones encontramos funcionarios que como que no les molesta un poco la participación de las mujeres. Eso también nos ha dificultado. Yo recuerdo que cuando hacía parte del Comité Departamental de Reforma Agraria y para la selección de las mujeres, prácticamente las únicas que estábamos éramos las Yamusí en ese comité. De resto eran todos funcionarios. Raro encontrar una funcionaria. Y si había otra mujer que la escogían allá entre los parcereros que iban a ser parte de estas tierras o que tenían que ver, generalmente era o una de las esposas de uno de los parceleros o la amiga, pero siempre la lucha nos tocaba a nosotras. A nosotras nos decían, por ejemplo, pero ¿para qué darle tierras a ustedes? Si ustedes, por estar cuidando los chinos, ¿será que ustedes se van a echar una fumigadora al hombro? ¿Se van a poner a echar asador y los van a descuidar? O sea, es un error ponernos a darles tierras a ustedes porque ustedes no van a salir adelante y la van a dejar tirada. Entonces les decíamos, entonces nosotros podemos pagar jornales y no todo lo tenemos que hacer. Ahí también podemos sacar con la misma familia adelante la tierra, pero eran trabas que ellos ponían como para que a las mujeres no se los adjudicara tierra. Por fortuna, nosotras habíamos logrado que se le diera mayor puntaje a las que eran jefas de hogar y que tuvieran un poco más de experiencia, porque para ellos escasamente servíamos para cuidar chinos y para ordeñar y para cocinar y lavar. Era lo que ellos veían y no más. Entonces eso también fue muy difícil para que se tuvieran como en prioridad a las mujeres. Y cuando eran ya como pareja, generalmente era el hombre el que iba a las capacitaciones, a mirar la tierra y era el jefe de hogar, pero no a la mujer. Entonces nosotras luchábamos para que esas capacitaciones tenían que recibirla en pareja. El otro aspecto también de dificultades es el tema de la conectividad. En esta pandemia sí que nos ha dado duro, porque uno, el costo del servicio es supremo alto, eso ya es un lujo tener internet, ya es una necesidad, y fuera de todo el equipamiento. Yo aquí tengo computador, pero porque es de la organización, y cuántas más tienen todavía esa dificultad y cuánto el costo, y esto no se está garantizando, o sea, no hay garantías para acceder también a la información.
Muchas gracias, Nelly. ¿Cómo también entiendes que desde lo pedagógico y la movilización social podemos transformar esas realidades de violencias que sufren las mujeres y seguir visibilizando esas problemáticas que aún hoy día tenemos para hacer parte de esa apropiación del espacio, la apropiación de los territorios y construir esa seguridad integral?
Creo que es esa división también entre lo público y lo privado lo que hace también que se sigan reproduciendo muchos tipos de violencias y opresiones contra las mujeres y también contra otros pueblos que no necesariamente son pueblos mujeres. Y creo que ahí históricamente se han construido como unos modelos de lo que debe ser, quienes deben tomar decisiones.
Agradecemos a nuestros oyentes por sintonizarnos. Les esperamos en una próxima entrega de Sinfonía Jurídica. En la edición estuvo Joaquín Mayorga y en el máster Alejandro Díaz. Hasta pronto.
Apreciados oyentes, aquí termina nuestro programa Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.